complejo escenario y esta citación fue confirmada por el presidente del directorio, Oscar Becker, en Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Y un mes del hundimiento de un catamarán Coñimo 1 que prestaba servicios para la industria salmonera en el estuario del Rey Loncaví, la familia de una de las 6 víctimas fatales acusa abandono institucional y empresarial, mientras su abogado confirmó avances en la petición de documentación y requerimientos para extraer la motonave. Todos los detalles con Robinson Cárdenas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La madrugada del 27 de enero, las familias de la tripulación de la embarcación tuvieron un abrupto despertar luego que el prevencionista de riesgos de la empresa Aguasanta, firma que tenía contratado a 7 de los 8 ocupantes, los contactara para informarles de la zozobra. En adelante, asegura Claudia Antilef, viuda de Luis Figueroa, supervisor de buzo con unos 20 años de experiencia, en conversación con la radio, relató cómo fueron las primeras horas sumado a la crudeza de la vida a 4 semanas de la tragedia. La mujer aseguró que con las instituciones y la empresa tuvieron comunicación fluida solo el primer día.
No tuve un llamado de la empresa, no tuve un llamado de fiscalía. Hasta ahí quedó todo lo que ellos señalaron. Yo quiero justicia para... No solo para mi familia, yo quiero justicia para las 6 personas que fallecieron.
Claudia también reveló que en adelante solo ha recibido un llamado desde el equipo de acompañamiento del Ministerio Público, lamentándose por tener que enfrentar además la crudeza de la burocracia para lograr cubrir el sueldo de su fallecido esposo. El abogado Francisco Paredes representa a 2 familias víctimas del hundimiento del Coñimo 1 en el estuario del Rey Loncaví. Confirmó que los procesos judiciales relacionados a temas laborales con resultados fatales son particularmente lentos.
Estos procesos fueron lentos. Las infracciones nosotros las vamos a tener constatadas. Yo creo que en marzo vamos a tener el informe de la inspección de trabajo, que es lo primero que funciona. La inspección de trabajo es rápida para fiscalizar. La Serenidad de Salud demora un poco más, pero 2 o 3 meses también deberíamos tener el informe de la Serenidad de Salud a través del proceso sancionatorio como autoridad sanitaria.
Sobre la maniobra de reflotamiento, las empresas están cotizando sus servicios y el jurista solicitó que se cautele que ninguna tenga contratos con la salmonera Trusal a fin de evitar eventuales conflictos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl.
La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Estamos de vuelta y la noche valdiviana se realizará hoy con lluvia, lo que sería inédito en sus más de 100 años de existencia. El evento es el más masivo del sur del país al cierre del verano y ya genera expectación en turistas por el espectáculo en el río Calle Calle y los fuegos artificiales. De esto nos cuenta Carlos López.
La noche valdiviana cumple hoy 108 años de existencia, que estará marcada por la caída de lluvia y lloviznas durante la jornada, sin informarse de registros de esta situación meteorológica por eventos anteriores. Serán 69 embarcaciones engalanadas que desfilarán por el río Calle Calle desde las 21:30 horas de hoy. Después será el turno del lanzamiento de los fuegos artificiales y el despliegue de 4 cascadas, 2 frente al río por el lado del sector de las Ánimas y las otras en cada puente. Turistas de distintas partes del país, usando trajes de agua e impermeables, agradecieron la lluvia para este evento.
Es maravilloso, yo quería que lloviera en mi viaje al sur.
Preparada para la lluvia y para ver este espectáculo maravilloso que tiene esta ciudad de Valdivia. Yo soy de Valparaíso.
Maravilloso, primera vez que estamos acá viviendo esta fiesta y somos un grupo de Curicó, venimos de Pichilemu, de Santiago y estamos fascinados.
Venimos con un bus de 45 personas a disfrutar de este día acá, que la lluvia no los corre.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, afirmó que una llovizna no hará cancelar un evento que ha tenido un gran despliegue interinstitucional, confirmando el debido resguardo de equipos electrónicos para el show y en el lanzamiento de fuegos artificiales.
Vamos a tener una jornada con lloviznas, pero con mucho entusiasmo, particularmente transmitir primero la tranquilidad en términos de seguridad y orden. Nosotros hemos estado ya pasando revista, tal vez en los distintos puntos de lanzamiento del show pirotécnico, cada uno de ellos con total capacidad logística para enfrentar esta situación climática.
En Valdivia, la ocupación hotelera está al 100% y ya los turistas transitan por la costanera, donde será el show, que comienza con una murga a las 16 horas y dará paso a presentaciones musicales en un escenario cerca del puente Pedro de Valdivia, para luego cerrar con el corso fluvial y la pirotecnia bajo una lluvia que bañará al Calle Calle y a su entorno. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Irán extendió su respuesta bélica a las bases militares que Washington tiene por todo Oriente Medio tras la operación lanzada por Estados Unidos e Israel. Donald Trump anunció grandes operaciones de combate y que su objetivo es acabar con el régimen iraní para que el pueblo de Irán tome el poder. Ex autoridades diplomáticas chilenas advierten riesgo de expansión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que abre un escenario incierto de máxima tensión global tras la reciente escalada militar en los países de Medio Oriente. A 13 se elevaron las víctimas fatales por la explosión del camión de gas en Renca la semana pasada. Un incendio dejó con pérdida total las bodegas del Comité Olímpico de Chile en el sector de Laguna de Urauma, en Valparaíso. El Ministerio del Deporte y el Team Chile informó que son más de 60 los botes afectados e implementos en el centro de entrenamiento de remo y canotaje. Una abultada agenda tendrá el presidente electo José Antonio Kast en los próximos días, incluyendo reuniones de coordinación, viajes al extranjero y definición de prioridades. A puertas del último comité político ampliado del gobierno, sectores del oficialismo enfatizaron la necesidad de alinear el rumbo que asumirán como futura oposición y definir si actuarán como una o dos oposiciones frente al gobierno entrante de José Antonio Kast. Exactamente, son las 2 de la tarde con 7 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la tarde con 8 minutos y continuamos con la revisión de las noticias. La PDI detuvo a un hombre de 73 años por el delito de femicidio frustrado ocurrido en enero pasado en la comuna de Hualpén. El sujeto agredió a su expareja con elementos cortopunzantes tras esta haberle pedido deshacerse de elementos que acumulaba en el inmueble que mantenían en común pese a estar separados hace más de 20 años. La investigación realizada por la Brigada de Homicidios permitió esclarecer que mientras la víctima se encontraba haciendo aseo en el domicilio, el sujeto le ocasionó diversas heridas con un cuchillo y un trozo de madera tipo bate, dejándola gravemente herida, así lo detalló la comisaria Carla Gutiérrez.
Esta persona, el día 17 de enero del presente año, Mientras se encontraba en el domicilio común con su expareja y madre de sus hijas, mantuvieron una discusión, por lo que el sujeto la atacó en reiteradas ocasiones con un arma cortante y un elemento contundente, generándole así lesiones de carácter grave y debiendo la víctima ser trasladada hasta un centro asistencial.
El personal policial logró obtener evidencia relevante que vinculaba a esta persona con el delito, por lo que fue detenido y puesto a disposición del juzgado de garantía de Talcahuano para su respectivo control de detención.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Este año podrían comenzar las expropiaciones necesarias para extender la ruta interportuaria hasta el puerto de San Vicente en Talcahuano. Las autoridades evalúan concesionar un tramo de este camino. Avanza el proyecto para extender la ruta interportuaria hasta el puerto de San Vicente en Talcahuano, una iniciativa que busca mitigar la congestión vial en la comuna Puerto y ser un aporte para la industria logística. El Ministerio de Obras Públicas está a la espera de la recomendación satisfactoria definitiva que debe entregar el Ministerio de Desarrollo Social para este proyecto, lo que debería ocurrir en los próximos días, señaló el titular del MOP en la región, Hugo Cautivo. De esta forma, este año podría comenzar el proceso de expropiaciones.
Tienen que ver con las expropiaciones, sobre todo en el sector del el tramo 2 de esta iniciativa, que corresponde al área fundamentalmente de Huachipato y acercándonos al área de Puerto San Vicente, es decir, aproximadamente geográficamente entre Cementos Biobío, la rotonda de Cementos Biobío y la rotonda de la Torre, que queda allá la entrada al Puerto San Vicente.
El tramo 1 del proyecto, que implica la construcción de un viaducto sobre la población Gaete, podría ser concesionado.
En el caso del tramo 2, que hoy día está siendo abordado por la Dirección de Vialidad, no implica cobro porque es un tema de diseño que está con financiamiento comprometido desde la propia Dirección de Vialidad, pero en el área del viaducto Gaete, en el área del tramo 1, efectivamente aquí hay análisis que está haciendo hoy día la Dirección General de Concesiones para ver la posibilidad de que se pueda integrar eventualmente a una nueva ruta concesionada. Eso es parte del análisis que están hoy día ocurriendo en Santiago y que esperamos tener noticias y poder anunciar estas noticias antes que termine este periodo de gobierno.
Son casi 5 kilómetros de extensión los que tendrá la ruta interconexión interportuaria San Vicente en Talcahuano.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y en otras informaciones, clausura y multas que podrían llegar hasta las 7.000 unidades tributarias anuales arriesga ITI Chile, una empresa manufacturera de madera en Coronel, a quien la Superintendencia de Medio Ambiente le formuló 3 cargos por incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica del Gran Concepción Metropolitana. La compañía solicitó una prórroga para presentar un plan de mejoramiento en medio del procedimiento sancionatorio a la que fue rechazada por el SMA. José Manuel Lagos con los detalles.
Multas de hasta 7.000 unidades tributarias anuales, vale decir más de 5.800 millones de pesos, la clausura del recinto o la revocación de la resolución de calificación ambiental es lo que arriesga la empresa manufacturera de madera ITI Chile de Coronel. Esto tras la formulación de 3 cargos desde la Superintendencia de Medio Ambiente, acusando que la empresa registró incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica del Concepción Metropolitano en 2024. 2 de estos cargos son catalogados como leves, donde la compañía no redujo el uso de combustible durante episodios críticos de contaminación entre el 8 y 10 de julio de ese año, correspondientes a episodios de preemergencia ambiental. Por otra parte, la empresa no presentó ante la SMA las mediciones que acreditaran el cumplimiento normativo de emisiones de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para 2 de sus calderas, según la normativa vigente. Mientras que el tercer cargo, catalogado como grave, tiene que ver con la superación del límite máximo de emisión de material particulado en una caldera en noviembre de 2024, donde se excedió el límite normativo establecido en dicho plan. Al respecto, el administrador municipal de Coronel, Javier Valencia, valoró el inicio del proceso sancionatorio en contra de la compañía, señalando que las empresas deben cumplir un rol de responsabilidad cuando se trabaja en dar cumplimiento a planes que busquen mejorar la calidad del aire en el Gran Concepción.
Queremos saludar y felicitar el rol que ha cumplido la Superintendencia de Medio Ambiente iniciando un proceso sancionatorio contra la empresa ITI Chile por incumplimientos en el plan de descontaminación y prevención atmosférico para el Gran Concepción. Queremos hacer un llamado a la responsabilidad social de todos quienes tenemos injerencia en mejorar la calidad del aire. Por ejemplo, solo en Coronel Existen más de 120 empresas que se traducen en 206 resoluciones de calificación ambiental que van a requerir de la responsabilidad de los servicios públicos con competencia ambiental para una adecuada fiscalización.
ITI Chile solicitó una prórroga para presentar su programa de cumplimiento, el que fue rechazado, iniciándose el proceso sancionatorio, y con ello se espera que durante el mes de marzo la empresa formule sus descargos.
¿Eres FONASA y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y dos operativos contra el comercio ambulante ilegal se han realizado la última semana en Concepción. Desde el municipio anunciaron que esperan seguir realizando intervenciones semanales permanentes para erradicar el comercio ilegal. Verónica Valenzuela con los detalles.
Cerca de 13 toneladas de productos se incautaron durante esta semana en los operativos contra el comercio ambulante ilegal del centro de Concepción. La intervención se realizó en intersecciones que concentran la mayor cantidad de comercio ilegal en la capital penquista. El administrador municipal Boris Negrete entregó más detalles sobre los procedimientos realizados junto a carabineros.
Dentro de esta última semana se realizaron dos operativos en el centro de la ciudad que abordaron calles Maipú, Freire y Barros Aranas, que son justamente las calles que concentran mayor cantidad de comercio ilegal ambulante. Y obviamente esas acciones no son espontáneas ni tampoco, digamos, inorgánicas, sino que en el fondo están sujetas a una coordinación entre el municipio y carabineros de Chile.
Con el objetivo de erradicar esta práctica ilegal, los operativos deberían comenzar a realizarse semanalmente en distintos puntos, según lo señaló el administrador municipal.
Es un trabajo que además, digamos, se va a empezar a desarrollar de forma mantenida en el tiempo. Como digo, esto lo hicimos previo al inicio de marzo, pero la idea es ya contar de marzo justamente mantener este trabajo y poder seguir desarrollándolo a efectos de poder rebajar, disminuir, contener la situación que muchos vecinos y la Cámara de Comercio también nos manifestaban con mucha preocupación. Se van a realizar, son acciones todas las semanas.
Durante esta semana los operativos permitieron incautar los productos, pero también cursar infracciones por ejercer el comercio ilegal en la vía pública. Además, una persona fue detenida por desórdenes públicos y por oponerse a la acción policial.
La información está primero en Radiograma.
Y por microtráfico y porte de arma y municiones fue detenido un sujeto de 41 años en Arauco. Para ello, la Policía de Investigaciones allanó dos domicilios donde se incautó droga en $1,000,000. José Manuel Lagos con el informe. Buenas tardes.
Hola, Valesca, auditores, muy buenas tardes. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal del EBU de la Policía Civil a raíz de una orden de entrada y registro en dos domicilios de Arauco. En ambos inmuebles de las poblaciones Belén y 12 de Abril, los detectives incautaron 1,000 dosis de droga, principalmente cocaína, además de $830,000 en efectivo y otros elementos asociados a la comisión de los ilícitos, como pistolas, cartuchos y un chaleco antibalas. Así lo señaló el jefe subrogante de la BICRIM del EBU, el comisario Mario Vázquez.
Se obtuvo orden de entrada y registro a dos domicilios en la comuna de Arauco, con lo cual los detectives lograron la detención de un hombre mayor de edad que se dedicaba al tráfico de drogas, las que eran comercializadas en la misma comuna. Se logró incautar la cantidad de 1,000 dosis de cocaína y 10 dosis de cannabis sativa. Además, se incautó dinero en efectivo, un arma de fogueo, un arma de aire comprimido, munición calibre 12 y un chaleco balístico de propiedad de una institución del Estado.
Bueno, hay que señalar que este imputado quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Arauco, hablamos de Cristian Machuca Miranda, para su control y posterior formalización de cargos. En el ámbito policial, Radio El Carmón.
¿Fractura, caída o dolor intenso?
En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo, él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia, disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El SAC presentó una denuncia por la muerte de alrededor de 500 fardelas blancas y grises que fueron encontradas muertas en la playa Quidico, provincia de Arauco. Las aves murieron por inmersión tras enredarse en las redes de pesca. Fardelas blancas y grises fueron encontradas muertas en la playa de Quidico, comuna de Tirúa. Imagen era impactante. En cerca de 2 kilómetros había alrededor de 500 aves muertas. La situación se registró el pasado sábado y el SAC presentó una denuncia en la fiscalía. Tras la necropsia se determinó que las fardelas murieron por inmersión tras enredarse las redes de pesca. Así lo informó Juan Pablo Becerra, director subrogante del SAC.
Corresponde a lesiones que por asfixia por inmersión. Había presencia de edema, no había sintomatología que pudiera hacernos pensar en alguna enfermedad exótica como gripe aviar, por ejemplo. Estos antecedentes entonces fueron presentados a la municipalidad e ingresados el día martes a la Fiscalía de Cañete. Y estos son eventos que ocurren ocasionalmente y que corresponden principalmente a que estas aves se enredan con las redes de pesca y se ahogan.
La Red Observadores de Aves y Vida Silvestre de Tirúa manifestó su preocupación. La presidenta de esta agrupación, Carla Manríquez, señaló que no es primera vez que ocurren este tipo de hechos en la región y pidió no normalizarlos, ya que afectan a una especie que está en peligro.
La fardela blanca es un ave marina migratoria que vive solo en el Océano Pacífico y nidifica exclusivamente en territorio chileno. Acá lo hace en la isla Robinson Crusoe, la isla Santa Clara y la isla Mocha, que es donde está la mayor cantidad de sus individuos nidificantes. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, esta especie está calificada como en peligro justamente porque está restringida solamente a estos 3 lugares de anidación y además porque la calidad de su hábitat está disminuyendo debido a varios factores y uno de esos es la captura incidental por pesca tanto de red, de palange y pesca de arrastre.
Cari Parra, activista por los derechos de los animales, solicitó al municipio de Tirúa presentar acciones legales.
Quiero hacerle un emplazamiento a la municipalidad de Tirúa, a su alcalde, José Linco, para presentar una querella criminal que permita que venga Videma y hagan una investigación y se sancione ejemplarmente a aquellos que cometen este delito ecológico.
Mientras que la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Tirúa pidieron tomar conciencia y generar acciones para proteger a las fardelas blancas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Dirigentes de la Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile denunciaron que existen pacientes con distintas patologías que están siendo internados en el área ginecobstetra del Hospital de Coronel. La medida implicaría que el recinto le habría instruido a matronas a hacerse cargo de los cuidados hospitalizados de otras unidades médicas. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
De acuerdo a un catastro realizado por los propios funcionarios, serían alrededor de 30 hospitales a nivel nacional los que estarían realizando esta práctica. El Hospital San José de Coronel estaría entre los recintos asistenciales que, como medida para reducir las listas de espera, habrían decidido reconvertir sus camas y habilitar unidades como la gineco-obstetra para la hospitalización de pacientes. La denuncia fue realizada por la Federación de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, donde su director nacional, Jorge Vergara, aseguró que al no contar con suficiente personal, las mismas matronas son las que han sido designadas para el cuidado de pacientes correspondientes a otras unidades.
El problema es quién entrega el cuidado. Hoy, en cerca de 30 hospitales, los pacientes con patologías médico-quirúrgicas están siendo internados en servicios gineco-obstétricos sin contar siempre con personal formado y calificado para este tipo de atención. A muchas matronas se les asignan responsabilidades que exceden su formación profesional, quedando expuestas a errores involuntarios y a responsabilidades legales que no les corresponden.
Ante esto, el también dirigente regional expresó su preocupación por una posible infracción al Código Sanitario que define las funciones de cada funcionario. Consultada la situación al Servicio de Salud de Concepción, desde la dirección emitieron un comunicado donde se indica que la reconversión de camas forma parte de la estrategia de atención oportuna para pacientes con requerimientos de camas de hospitalización y que forma parte de un protocolo interno en aplicación desde el año 2022. Agrega el escrito que aquello incluye la reconversión en el servicio de ginecología y obstetricia, donde se define un perfil específico de pacientes con requerimientos mínimos, los que continúan bajo el manejo médico del servicio de origen y el resto de los cuidados son entregados por el personal habitual del servicio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y en prisión preventiva quedaron dos sujetos con un amplio prontuario policial por robo con violencia, lesiones graves y receptación de un automóvil en la comuna de Coronel. Incluso uno de ellos tenía una orden vigente por sustracción de madera en lota. Carabineros de la subcomisaría de Coronel Centro detuvo a dos sujetos ocupantes de un automóvil que tenía encargo por robo con intimidación en la comuna de San Pedro de la Paz, ilícito, registrado en 2023. Los uniformados detuvieron a los imputados en la intersección de Carlos Prat con 21 de mayo, señaló el capitán Edgar Martínez. Cabe señalar que en la audiencia ambos individuos también fueron formalizados junto con la receptación y el robo con violencia por lesiones graves a una pareja víctima de lo sucedido.
Individuos quienes se trasladaban en un vehículo marca Peugeot color blanco, el cual mantenía sus placas patentes clonadas. Y al verificar la procedencia de este móvil, está registrada en cargo vigente por el delito de robo con intimidación del año 2023 de la comuna de San Pedro de la Paz. Además, uno de estos sujetos mantenía una orden de detención vigente por el delito de sustracción de madera del juzgado de garantía de la comuna de Lota.
Tras la recuperación del automóvil y la formalización correspondiente, Luis Vega Avilés, de 30 años, y Ángel Gallegos Cisterna, de 24, quedaron en prisión preventiva, donde se fijó un plazo de cierre de investigación de 90 días.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Ya 8 años de cárcel fue condenado un hombre que mató al hijo de su expareja en Coronel. El año 2024, el tribunal no pudo acreditar un actuar alevoso del sentenciado y por ello la pena por homicidio simple y no calificado, como acusó la fiscalía. José Manuel Lagos con los detalles.
Todo se remonta a la noche del 1 de marzo de 2024, al interior de un domicilio del sector Lagunillas de Coronel. En dicho inmueble, víctima y condenado habían consumido alcohol y drogas ante el incidente, lo que llevó a una discusión, puesto que el primero se oponía a la relación del acusado con su madre, lo que desencadenó el conflicto. Pedro Corihuinca Jerez, de entonces 41 años, aprovechó que la víctima, de 28, descansaba para entrar a su dormitorio y en ese lugar lo apuñaló en el tórax, abdomen, pierna y en una de sus manos, donde el joven falleció y el autor del crimen huyó siendo detenido durante ese mismo fin de semana. Y si bien el Ministerio Público lo formalizó por homicidio calificado y de hecho por ese delito lo acusó ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, el Tribunal Penquista no dio por acreditada la agravante de la alevosía y por ello la condena para Colihuinca Jerez por homicidio simple, dijo la jueza Antonia Flores.
De modo que se condenó al imputado como autor del delito de homicidio simple. Para determinar la pena aplicable, se estimó concurrente dos circunstancias atenuantes. Una, fundamentada en la entrega que hace el imputado a la justicia y confiesa el hecho, y luego accede voluntariamente a ser trasladado a un abrigado de homicidios y prestar una declaración autoincriminatoria. Es por eso que la pena legal se rebaja en un grado y se gradúa considerando la extensión del mal causado.
Claro, dentro de esas atenuantes tiene que ver, bien lo señalaba la jueza, es que el condenado se entregó ese fin de semana de ocurrido el hecho ante una comisaría de carabineros de Culanilahue y posteriormente reconoció su autoría de este homicidio ante la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Por ello la condena de este individuo fue a 8 años de prisión. En el ámbito judicial, Radio El Carbón.